otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos. Viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran, sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey desbordado de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma, marioneta de pan en la niebla tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un corrión que por el aire del alma se va.
Por supuesto que también vamos a leer la solapa del libro, pero porque por lo general pasan todos los programas, pero como tenemos media hora para estar con él acá, es más importante tenerlo de palabra y en vez de puño y letra, de palabra y voz, digamos, ¿no? Pero Ignacio nació en Rocha, cuando terminaba la Segunda Guerra, poeta, docente, periodista y productor. Radicado en Montevideo desde su adolescencia, comenzó una intensa actividad artística, cultural y comunicacional en radio, televisión, publicidad y relaciones públicas. Ha sido crítico literario, teatral y cinematográfico. Ha conducido festivales, congresos y moderado debates despresidenciables nacionales. Integra el elenco de la Orquesta Matos Rodríguez con los maestros Buenseñor y Mouro, y es la voz de Matos. Interpreta sus poemas en Tangotán, propuesta teatral con los músicos Bordón, Núñez, Urrutia y Frade. Condujo durante casi dos décadas Un Día en la Vida, su exitosa propuesta cultural televisiva. No sé por qué razón no está más, además. Sus poemas conformaron el trabajo...
No alcanzaría con media hora.
Discográfico Poeta del Sur, del cantautor Yamandú Palacios, con quien comparte además la autoría de Los Boliches, esta obra de arte que canta Zita Rosa. Ha musicalizado poemas Carrasco, Benavides, El Ciruja Montero, Omar Romano, Yabor, Juan José de Melo, Silvio Ortega, Enrique Rodríguez Viera, que además musicalizó una que me dedica el Nacho, que es Alas de Mariposa Azul, que está en este libro y yo agradezco mucho. Daniel Queiroz, Carlos Garrido, Enrique Gómez, Andrés Estañaro, Daniel Guerra, Darío López, El Hachero, entre otros. Sus vivencias de infancia campesinas, atlánticas, comarcales, esto tiene que ver mucho contigo, dieron paso a las de la joven bohemia, ciudadana en Buenos Aires, México, Madrid y Londres. A sus primeras canciones de proyección folclórica ceden ante la desolación de la multitud en sus poemas urbanos. Su obra tiene el color esencial de la ciudad, que lo reconoce como su poeta. Montevideo, de noche, y aquí en Café Torrado.
By night.
By night, en este aroma de frontera también, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Ya sé, sí. Pero yo sabía que venía a transitar por una frontera, porque he transitado otras veces, micrófono o no, mediante fronteras del alma contigo, ¿no? Por lo tanto, venía a territorio conocido y peligroso.
Un tipo de 63 años, es la edad que tiene Hugo Fattoruso, por ejemplo. Les digo a ustedes para que vean de lo que estamos hablando, de gente, lo que significa para nosotros, que por lo general se dice que la madurez de un compositor está en los 40 años, ¿no? Que ahí empieza a mostrar, digamos, sus cosas. Pasó en Brasil con Caetano, con Chico Buarque. Fueron sus trabajos más, sí. Digamos, los catapultaron. ¿Por qué demoraste tanto en publicar un libro solista?
Porque en primer lugar, porque lo hablábamos mucho con el Turco Gamayz en su momento, que él quería, fue uno de los primeros que quiso que yo publicara, y quería las cosas que hacía, yo qué sé. Y este turco querido, le dedico un poema también como una forma de revivirlo. Y usted no puede dejar de olvidarlo, ¿no? Usted no puede dejar de recordarlo. Uno puede, no debe dejar de recordarlo. Y mira, En principio porque no quería que el tipo de la televisión vendiera poemas, qué sé yo, o que la gente fuera al libro por aquel que veía por la tele. Vivía una especie de esquizofrenia entre el que yo creía que era, entre las cosas que hacía para comer y las cosas que hacía para ganarme la vida, ¿no? Las cosas que hacía para vivir y las cosas que hacía para ganarme la vida. Después me di cuenta que era el mismo. Tanto el que hacía televisión, radio, qué sé yo, las criollas o desfile de modas para vivir, como el que hacía poemas para no morir. Hasta que un día se juntaron esos tantos que soy, como somos todos, solo que yo aprendí a divertirme con ellos desde muy joven. Y bueno, y ahí están ahora, con un poquito de vergüenza, a Carmen Galuso, que es en realidad la gran paridora de esta obra, y a Pierana, pero sobre todo a ella que arriesgó esta propuesta, ¿no? Incluso arriesgó económicamente esta propuesta. Le debo el que me haya robado algunos, otros que les di, después le hice llover poemas hasta que un día...
¿Llover o llover?
Llover, de llover de Jobim. De llover, de ver como llueve, ¿no? Y bueno, y ahí están, aquí están, y el miércoles 4 de la próxima semana, los presento allá en Rocha, en el Centro Cultural de La Paloma, a las 8:30, a las 8 por ahí, con muchos amigos y conterráneos que van a ir, y me permitieron ir, y pues que será un buen pretexto para el reencuentro, como lo ha sido este para reencontrarme contigo. Y luego, el viernes 13, Noche de Lobisones, van a aullar más de 4 en esa presentación, aullando la luna.
En Agado,
en la casa del autor de Agado. Alexis me pidió que lo hiciera ahí. Tengo otras propuestas de otros amigos, pero quise hacerlo en mi casa, que es una de las pocas cosas seguras que tengo, que algún día veía el panteón de mis pares allá en el norte con los otros autores. Eso lo tengo seguro.
Estás pasando además el mejor momento, ¿no? Yo por lo menos que te conozco hace 30 años, te conocí una faceta como compositor siempre, ¿no? Pero muy, muy, muy de facetas distintas.
Lo que sucede es que en aquellos tiempos uno tenía que, como todos los uruguayos, ¿no? Actuar como en un circo de tres pistas simultáneas. Y como decíamos hoy, bromeando, sin red abajo para los saltos, ¿no? Y alguna vez me caí, por supuesto, y volví a subir.
Abrazos brutales, pero sí. Has resurgido como el Gato Félix.
Como el Gato Félix, sí.
Pero siempre te vi como director de radio, como director de programas de radio y televisión, como conductor, pero siempre había un lugar para la poesía, siempre había una cosa para mezclar una poesía con una flor, con un dibujito, con un gráfico, ¿no? Ahora, sí, hoy porque... te noto como más, más como no me importa más nada, soy yo, ¿no?
Sí, vivimos en un país del cual, y especialmente en una ciudad donde el propio Liber Falco catalogaba de madre cruel, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Y a veces, y sobre todo para los que venimos de otros lados, a encontrar un lugar en ella, en nuestra ciudad, una de las más hermosas del mundo, pero también una de las más duras con los suyos. Entonces, claro, uno siente a veces en cualquier área, ¿no? Yo estoy seguro de que amigas y amigos oyentes vivirán esto también todos los días. Uruguay es tan duro con sus hijos que hace que estemos pagando derecho de piso todos los días.
El derecho de lona, como me gusta decir.
El derecho de lona. Y sobre todas las cosas, Fernando, por aquello de que alguna vez también dijimos que los uruguayos en general la patota, ¿no? A mí me cuesta hablar de los uruguayos y como... Pero en fin, a la patota, a la bandada uruguaya, no perdona ni el supuesto fracaso ni el supuesto éxito. Si estás en el medio, si no te moves, si no sacas cabeza... Joan Manuel Serrat un día me dijo... yo estaba quejándome de algunas cosas que me estaban pasando. Y me dijo, no te quejes, Chichi. El que saca cabeza en Uruguay es porque es muy crack, como dicen ustedes. Porque son tan pocos, tan competitivos, con un mercado cada vez más reducido. Y además con realmente con talento y con virtudes como tenemos, ¿no? Como dice la Constitución. Que supuestamente lo único que nos diferencia son los talentos y las virtudes. Pero eso hace que muchas veces el mercado cada vez más reducido, el techo cada vez más bajo, nos andemos golpeando la cabeza, ¿no? O nos golpeen la cabeza. Y entonces, aquello que coincidimos alguna vez con nuestro amigo y hermano Horacio Ferrer, el otro versero del otro lado, la noche es griega, el día es fenicio. Entonces la noche te ayudaba a soñar y el día te daba
principal.
Más golpes que versos, ¿no?
¿Qué pasa con la noche de Montevideo ahora? Que no tenés, ¿dónde vas a componer? ¿A McDonald's, por ejemplo?
No, me da un combo. Camagüey. Una cajita feliz. No, las cajitas felices o no siguen siendo cajas de Pandora. Y entonces voy a tratar de... Ando abriendo las cajas de Pandora por todos lados. Salen las miasmas, pero también, como decía el mito, también surge el pajarito verde de la esperanza. En cualquier lado, loco, en la calle, en el boliche, en la esquina, en
boliche,
casa.
Nacho, no queda más nada de eso. ¿Qué boliche estás? ¿A dónde te juntás con gente ahí?
Y con los pocos que quedan. En los barrios hay boliches preciosos todavía, donde los vecinos, como en un poema que le escribo a Juan Gelman, no sé si tú lo...
Ese no lo vi.
Bueno, yo ahí le digo que los vecinos, la gente que viene, que me entibia los lentes a través de su poesía, hacen del mundo entero un vecindario, ¿no? Ahí en la vereda del barrio. En la ciudad vieja, que es fantástica, y que además te doy una primicia, si quieres. ¿Puedo darte una primicia? Yo sé que vos no andás desesperado buscando primicias como andan otros ahora corriendo desesperados para ser los primeros en algo, fugazmente. Yo creo que lo mejor, como en el amor, no importa tanto ser el primero sino el último, ¿no? El que queda.
Por lo menos se recordaba.
Seguro. Me han ofrecido un conchavo, como decimos en campaña, o decían los viejos de campaña, y lo acepté. Es la gerencia del Paseo Cultural de Ciudad Vieja. Y ahí vamos a intentar recuperar algo, aunque sea mínimo, de aquella Montevideo que nos cobijó tanto.
Paseo Cultural de Ciudad Vieja. Estamos hablando... ¿De Sarandí?
Estamos hablando de una zona que ahora se extiende, por suerte, hasta el Saibar, porque no es solamente, digamos, la movida joven de Bartolomé Mitre, que existe y que ya está impuesta y por suerte movilizó mucho el mercado, ¿no? Y llevó gente a la Ciudad Vieja, que estaba detrás de una frontera durante muchos años, ¿te acordás? Que era la Plaza Independencia, que era imposible cruzar sobre todo de noche. Pero ahora la idea es poder hacer de todo ese casco histórico un ámbito donde además vaya la familia. Y donde los gurises puedan tener también su lugar. Pero en fin, ese es otro tema. Lo que te quiero decir es que hay bolichitos en la Ciudad Vieja, hay bolichitos en qué sé yo, bueno, el Lobizón de alguna manera conserva un poco aquella bohemia, como tú decís, que tanto afín tuvimos con Vinicius y con tantos otros, ¿no?
Además, esa noche cómplice para poder componer Casi Tango, Poemas Rotos, Ignacio Suárez, editado por Rumbo Editorial, la responsable de esta edición, que además hace el prólogo.
Carmen Galuso.
Es Carmen Galuso. Este trabajo de recopilación de poemas que el Nacho fue escribiendo durante mucho tiempo fue ubicada entre olores a mar y colores. El verde, el sí. Azul, el gris azul, me encantó esto de gris azul.
Estaba ya en la propuesta de los años 70, ¿te acordás, no? Ese gris azul. Había incluso una milonga fantástica. Claro, lo que pasa es que los boliches y Poeta del Sur y María de las Esquinas mataron los otros temas. Pero con Yamandú hemos hecho una milonga, varias. Una que le cantaba a Zita Rosa, que ahora aparece en el libro que se le dedico especialmente, que se llamaba Milonga del Hombre Aquel. Que era también de aquellos aportes que intentábamos hacer a la música más ciudadana, más urbana, que lo que entonces era el movimiento de canto popular que tenía profundas raíces folclóricas o de proyección folclórica. Pero hay otra milonga que se llama Inguisa Azul, justamente, que estamos por rescatar nuevamente con el Mandú, porque es una... A nosotros nos gustaba mucho.
¿Y fue grabado, no?
Sí, en el Poeta al Sur, ese disco, el disco de Yamandú del año 72.
Nacho, ¿La Pitanga o El Butiá?
La Pitanga y el Butiá, de la misma manera como la caipirinha y el abanillo.
El Reinita, me imagino.
Sí, y el mojito, y el margarita, y todo aquello que de alguna manera nos permita dar rienda suelta a la imaginación, a la imaginería y a la sensibilidad, ¿no? Sí. No la mamúa, que es otra historia.
Sí, pues acá te voy a decir que en el prólogo, a modo de prólogo, están unas cartas y unos poemas dedicados de varios, ¿eh? Hay varios que han escrito.
Sí, de amigos,
Enrique Strazu, pero hay amigos tuyos del alma, ¿no? Enrique Strazu, sí. La Ferrer, Giovanetti Viola, sí.
Rolando Fallet. Rolando Fallet.
Voy a nombrarlos a todos. Ramón Cuadra Cantera, Teresa Puglia.
Sí.
Millán, Silva...
Y quedaron otros por el camino, porque no podíamos...
Fallet, como dice Nacho, Carlos Soto, Bianco, el lunfardero viejo y peludo de la academia de acá,
sí.
Llamando Palacios, pero todo, hay una baranda de alcohol en todo esto, que es brutal, te dijeron que era contrapegado.
No, todo lo contrario, son simplemente el reconocimiento de un hecho periodístico. ¿Qué quieres que te diga? Hoy hablábamos con un amigo también al aire sobre ese tema. Nosotros, claro, hicimos los boliches. Yo no puedo negar que hice el tema de los boliches y que además no me lo contó nadie.
Pero aparte...
A veces me escapo y digo, sí, me lo contó un tío mío. A veces, digo, me lo contó Fernando Torrado Parra.
Sí, señor.
Que para algo tiene ese apellido fantástico.
Y yo me la juego, loco. Yo le debo al alcohol momentos fantásticos.
Sí.
Momentos fantásticos.
Otra cosa es el alcoholismo, ¿no? Que es distinto.
Sí, esa es una pelea distinta.
Esa es otra historia.
Y la resaca, que es una novia que
claro,
no quiere besar.
Claro, sí, que además no es la misma de antes, ¿no? Como Montevideo no es la misma de antes, las resacas de ahora no son como las de antes, ahora duran más. Pero de cualquier manera, nosotros sí hicimos de los boliches verdaderos. Aquello que alguna vez Valle planteó de los clubes políticos, que nunca fueron, bueno, fueron en algún momento y después distorsionaron su misión, de que fueran escuelas ciudadanas. El boliche fue una escuela ciudadana.
Sorocabana fue la más.
Sin dudamente, como decía en campaña.
Sin dudamente. Por eso no.
Claritamente, como canta aquel.
Y yo creo que ahí debería haber una especie de escuela, así como los museos nocturnos, como las librerías en la noche, como este.
Sí, yo te prometo, si tú aceptas este desafío, volver algún día para, o alguna noche, para decirte un poema que se llama Aquel Sorocabana, que es un poema largo, donde pretexta el hablar de Sorocabana, mencionar a los diferentes hermanos que la vida nos ha dado desde esas mesas.
¿Y por qué no está acá?
Porque es muy largo, porque hay cosas, por ejemplo, hay otras cosas que son bastante largas. Hay uno, por ejemplo, que nombra a algunos gente bastante conocida del ambiente, de esos que la gente cree que son pro hombres simplemente porque aparecen en los diarios, y especialmente en las páginas sociales, a veces no saben que hasta pagan para aparecer, que se llama ¿Qué crecidos que están? Y que son los enfermos, lo mal que nos han hecho, lo insano que son los enfermos que nos rodean, y que además tienen capacidad de decisión sobre nuestra propia felicidad muchas veces, ¿no?
Bueno, ese es otro de los rasgos que yo te estoy escuchando más a menudo ahora que antes. Ya no te callas mucho las bocas, ya no andás con... Nunca fuiste de callarte la boca, pero...
No. Al contrario, me han cuestionado bastante eso, ¿no?
Pero yo más de... Estás cortando más grueso, me parece, ¿no? Les está dando...
Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, loco. Si estamos todos en una carrera contra el tiempo, ¿no? Por la vida, no contra el tiempo. El tiempo es mentira que es oro. El tiempo es vida. Y el tiempo de tu vida que me das en este programa, nunca te lo podré devolver. Como yo tampoco puedo hacerlo tú conmigo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a seleccionar con quién ganamos la vida y no con quién perdemos el tiempo. Es un poco en lo que andamos.
Eso está muy bueno.
Y sí. Es la única moneda valedera, decía Lior Falco.
¿Y qué te espera después, no? ¿Tenés idea, no?
¿Qué me espera después? Uh-huh. Oh, me encanta. Mira, te voy a leer un poemita. Se llama Para la soledad, y que de alguna manera sintetiza, o pretende sintetizar, ¿para qué he hecho esto? Dice, yo no vine a escribir para los microscopios, para los portaobjetos, para los cubreobjetos, ni para los escalpelos de toda disección. Escribo para el hermano triste, el oscuro del alma, el desolado, perdido entre la niebla del adiós. Yo vine a ser bastón o lazarillo, no un práctico de puerto del dolor. Escribo para la soledad, para el que espera, para ayudarlo a sufrir y a no sufrir. A eso he venido. Para ayudarlo a sufrir, sobre todo, si puedo, a no sufrir. Pero decía Neruda alguna vez, yo lo que quiero es que te quieran y que no conozcas la muerte. Pero la presencia de la muerte nos hace entender muchas veces la maravilla que es estar vivo. Y por lo tanto, como en tu último trabajo, que me gustó tanto, además hablo, como tú sabes, de la simbología de esas dos manos, la del niño y la del hombre mayor. La del niño y la del viejo, ¿no? La poesía, el arte, me ha permitido jugar de nuevo como nunca pude jugar siendo tan niño como mi padre fue niño, y puedo de pronto charlar con mi hijo, que de alguna manera nos vamos convirtiendo con el pasaje del tiempo en el padre de nuestros padres, ¿no? Pasa el tiempo y a veces nos damos cuenta de que las circunstancias nos llevan a ser de nuevo los cobijadores, aquellos que nos cobijaron. Entonces esto es una maravilla. La poesía es lo que nos permite, como recién charlábamos, ser contemporáneos de Jesús y de Vinicius y de Atahualpa y Artigas, porque están, son esas luces que nos quedan en el corazón. Además, estoy, ¿por qué va a venir después? Hacer lo imposible para que no mueran, porque mientras los recordemos estarán vivos junto a nosotros.
Y para que no muera Nacho, hay que editar un libro.
No, sí, capaz que sí.
Un libro que no teníamos más a editar vos.
No, pero por vergüenza, o sobre todas las cosas porque sí, por pudor, porque cada vez que uno habla o no habla se está desnudando, ¿no? Y entonces, claro, hay momentos, y ahora sí te doy la razón, Fernando Torrado Parra, precioso apellido, además con olor a vino
y a café,
casi nada lo del ojo. donde uno ya no tiene ganas de andar desnudo por la calle, sobre todo para que se rían los que no ven. Entonces, claro, a mí me costó, pero después me di cuenta que yo, ¿qué había hecho durante 40 años en los medios de comunicación sino lo mismo? En vez de estarme desnudando al aire, me estaba desnudando en un papel. Pero es mi profundo amor por la poesía lo que me hizo, y por el tango lo que me hizo poner el casi tango. Yo no sé si son poesías, ya lo dije una vez y lo voy a repetir, eso sí estoy seguro. Pero sí estoy seguro también de que he intentado, y tú lo sabes porque lo hemos compartido, intentar tener una vida poética. No sé si eso que escribí son poesías. Sé que son pedacitos de vida, y en la medida que quise tener una vida poética, que elegí tener una vida poética, o monovelesca en algunos casos, a lo mejor algo de poesía hay allí. Y bueno, también quiero darte otra primicia. El libro se presenta en Buenos Aires, a pedido de Horacio, y voy a aceptar, un poco a regañadientes como la edición del libro, el honor fantástico, y yo sé que he merecido, pero no puedo dejar de agradecerlo, de haber sido nominado, nominado, ahora está de moda la palabra nominado, es cuando los corren, pero no, esto es denominado, supuestamente, académico del tango por la Academia del Tango de Buenos Aires. Y eso para mí es una de las cosas que sí, me parece que es un, como es, a lo mejor, eso, mi hijo, el amor, la memoria afectiva de mi compañera, y de aquellas que fueron mis compañeras y que de pronto me recuerdan con el mismo cariño que yo les recuerdo a ellas, son los únicos pedacitos de vida que a uno le hacen ilusionarse que pueda vivir un poquito más allá de la muerte.
Esto se ha pasado volando, ¿te puedes imaginar? Sí. Yo me tengo que ir para con los cafés, así que
bueno, nos vemos pronto, espero.
Pero bueno, está Maxi, está El Amor de Tu Vida, está el libro. ¿Cuál fue el árbol que plantaste?
Planté un árbol en Carrasco, allá en la calle Córcega. Era un palo borracho.
¿Qué otro árbol podía ser?
¡Otra vez, los boliches! Y me nació con forma de mujer. Tengo testigos varios, Enrique Estrazo, de Ramón Dos Palacios, bueno, mis viejos que están en mi corazón. Nació con forma de mujer, nació desde el césped hacia arriba, cintura, caderas y dos piernas que se elevaban hasta sexo, y dos piernas que se elevaban frondosamente desde el cielo. Cuando dejamos la casa, luego la podaron, le cortaron a la mujer por la cintura, tácate. Capaz que, porque eran de aquellos que creían, porque hay gente que todavía cree que lo más importante de la vida pasa de la cintura para arriba, entonces la talaron. Capaz, ¿no? Pero tengo que plantar otro árbol. Es más, todos tendríamos que plantar árboles porque está jodido el tema este de que estamos dejando el basurero cuando en el mundo, ¿eh?
Ahora, ojo también, porque el tema de los arbolitos...
Sí, qué arbolito, ¿no? Qué arbolito. Agüita, sí, eucaliptus y otras
y
cosas.
Entonces, viste, yo de plantarlo me viene la sed. Nacho, Casi Tango, Poemas Rotos, se presenta el miércoles en la Casa de la Cultura de La Paloma.
Sí.
Y el 13, viernes 13, el Lobizón de Suárez presenta su libro en la Casa del Autor.
Sí, allá en Canelones, entre Gutiérrez Ruiz y Michelini, que no es poco.
¿Sabías que además coincidentemente allí estaremos presentando en mayo nuestro disco?
Será un placer acompañarte. Sé que algo nuestro también hay en tus frutos.
Y además viste la versión de Coro Café, ¿no? Nacho, no sé,
te quiero mucho. Yo también.
Te tengo profunda admiración. Y
igualmente.
Me parece que acá está la vida de Suárez.
Sí, parte de la vida.
Parte.
Por lo menos la vivida. La otra, vamos a esperar. y no es una amenaza, pero pienso seguir viviendo hasta que me muera.
Aguántese, porque de yerba mala, entre pitanga y butiá.
Sí, el abrazo fraterno grande, te agradezco mucho, sé que la importancia de tu espacio, no solamente por la cantidad de gente, sino por la calidad de la misma, que cada uno tenemos lo que merecemos, ¿no? Entonces, bueno, yo también he vivido la maravillosa experiencia de hablar para gente como la gente.
Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos, viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran, sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey desbordado de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma, marioneta de pan en la niebla tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un cordión que por el aire del alma se va. Con el alcohol, la soledad, tibio bordión, que por el aire del alma voló.